Turning now to the book of Genesis, chapter 1 and verse 1.
400 años en Egipto, el libro de Génesis, y fueron infectados por todo tipo de cosas falsas, ideas falsas de su tiempo en Egipto, desde luego. Ese primer libro de Moisés, como sabemos, y muchas veces se ha dicho que incidentalmente no es citado en el... Bueno, hay una razón por la cual vamos a explicar al respecto de su origen, pero es de Moisés, aunque no se cite así en el Nuevo Testamento, pero bueno, probablemente, aunque no podemos tener certeza, probablemente ha sido basado en historias inspiradas de antes, que fueron suplidas por generaciones anteriores. Por ejemplo, tal vez Adán escribió, esto no lo sabemos, tal vez Adán escribió bajo la inspiración y guía de Dios al respecto de estas experiencias y estos tiempos pasados. Y tal vez Noé también escribió, y tal vez otras personas también, Shem, Isaac, por ejemplo, tal vez, no lo sabemos. Porque es una cosa sorprendente que el libro de Génesis sea dividido en secciones, y 10 veces tenemos la frase, estas son las generaciones de. Y después el libro habla de Adán. Y después la frase está una vez más, sus descendientes. Y después Noé y sus hijos. Y después pasa en la narración a Isaac y Esaú y Jacob. Y algunas personas han deseado traducir con ciertos argumentos para decir que estas son las narraciones de las generaciones de, y después continúan con el enunciado como para tratar de insinuar que había material anterior, y no queriendo decir que Moisés investigó cosas como un autor no inspirado. Entonces, en caso de que verdaderamente hubiese habido algunos documentos antiguos anteriores a esto, Moisés habría sido movido entonces por el Espíritu para investigar esas cosas. Bueno, entonces notemos las secciones en el libro de Génesis, y esto lo vamos a hacer a medida que avanzamos, pero bueno, lo que vamos a poder hacer en esta sesión es tan solo el primer capítulo, y quiero mirarlo con referencia muy poca referencia a la teoría de la evolución. Se pueden leer muchas cosas al respecto de eso, y quiero más bien analizar este libro de forma positiva, sin estar siendo desviado mucho. Nosotros rechazamos evidentemente la teoría de la evolución, y hay muy buenas razones, pero quiero ver la narración en positivo de esta narración literal de la creación. Versículo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y ese es el punto donde comienza todo. Dios es declarado. Es así de simple. No hay ningún argumento al respecto de esto. No hay ningún intento de justificar la creencia en Dios. El libro comienza de forma grande. En el principio, Dios, el Dios verdadero, el Dios triuno, sí, pero un solo Dios que existió antes que todas las cosas materiales. Él fue el creador de todas las cosas. Y hubo un principio al respecto de lo que es creado, el universo, el mundo, la materia, todo esto no tenía ninguna existencia anterior. Todo eso fue creado de la nada por Dios. Y aún así, Dios creó estas cosas en etapas. Y eso es interesante. La primera etapa está aquí en el versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, no tenía forma. Parece que a partir de la narración aquí en el versículo 2, parece que era agua con posiblemente todos los materiales necesarios para la composición de la tierra seca también, y estaba suspendida la tierra en el agua probablemente, pero bueno, allí estaba y no tenía ninguna forma. No era un desorden terrible, no. Sería erróneo pensar eso. Aquí no hay ninguna cosa que nos lleve a pensar eso. En Génesis, no. No tenía forma. ¿Y por qué Dios no trajo el mundo y la tierra? ¿Por qué no lo creó todo inmediatamente con una sola palabra? formada con la tierra seca y los mares y muchas características, etcétera. ¿Por qué hubo etapas? Bueno, en cierta forma es como si fuese una creación instantánea, lo cual demuestra el poder de Dios, porque fue hecho en un periodo de tiempo muy pequeño, 6 días solamente. Entonces, todo el poder necesario para una creación instantánea está justamente ahí, porque es un periodo de tiempo muy pequeño, pero aún así es una creación de 6 días. Y punto número uno, había una masa inerte sin forma y vacía, lo cual significa vacío, así de simple. No había energía, no había movimiento, no se podía diferenciar entre partículas o características, no había ninguna característica que tuviese esto, no había ningún carácter, y aún así no es correcto decir que era un caos. Caos es una palabra difícil que viene de un griego y se refiere a un abismo. Y cuando nuestros antepasados utilizaban esta palabra para describir la tierra, cuando no tenía forma, lo único que querían decir ellos es que no tenía, es que era una masa inerte y sin vida y sin forma. Y bueno, al paso del tiempo, la palabra caos tiene ahora un significado diferente, y ahora su significado es único, y el significado es un desorden, algo que es un desorden, algo que es caótico, algo que es una, que no sirve para nada. Y verdaderamente no tendríamos que utilizar ese término porque no está en la Biblia. Y más bien tendríamos que utilizar una palabra que tiene que ver con la creación de Dios, lo cual no es una creación desordenada. Y es descrita como agua y que no tenía forma. Entonces la palabra que tenemos aquí, desordenada, no es correcta, más bien era sin forma. Era un material maravilloso, cualquiera que haya sido, y no podía verse porque había unas tinieblas terribles. Allí era muy oscuro todo. No se había creado la luz todavía, pero no había un caos desordenado. La mitología griega comienza el mundo con una confusión terrible, con una masa confusa. Y la teoría de la evolución también tiene confusión en que está como el comienzo de todas las cosas, una cosa terrible. Los ateos no entendían o no entienden que no había nada, solo Dios estaba allí. Dios que es todo, y no había nada material. Dios creó todo de la nada. Son ellos los que comienzan con algo que era caótico y desordenado. Y tendría que haber algún gran accidente. Por ejemplo, los griegos dijeron que el accidente era la actividad de los griegos para poder crear algo, y algo terrible, de hecho, lo que hicieron ellos según la mitología griega. Sin embargo, en la Biblia, tan solo hay una sustancia material que fue creada al principio, y la pregunta es, ¿por qué Dios comenzó con un material sin forma e inerte y después demostró que Él lo estaba formando? Y la respuesta es lo siguiente, que en Génesis 1, vemos que Dios se presenta a sí mismo, y esto es literalmente como se hace. Dios se presentó a sí mismo como alguien que creaba cosas, como un creador divino que estaba haciendo algo. Él quiere que le veamos o que entendamos un poco de que Él ha hecho algo, como una persona que crea algo. Quiere que nos maravillemos a cada etapa y nos maravillemos. Si todo hubiese sido hecho de repente, bueno, hubiera sido maravilloso, pero tal vez no nos podríamos maravillar. Entonces, paso por paso es hecho. Y es como si Dios quisiese que le veamos como un artesano. Dios quiere que veamos que Él creó y diseñó e hizo algo para el hombre, que era la cúspide, el punto más alto de la creación en 6 días. Todo fue preparado para Él. La narración de la creación nos dice que el hombre era el propósito de Dios, el crear un ambiente para él, y un futuro para él, y un propósito para él. Y entonces, aquí se nos da estas etapas. Primero, este material sin forma e inerte. Algunos traductores utilizan palabras como vacío y confusión, pero eso es una lástima, porque no había nada malo con lo que primero fue hecho. Tan solo necesitaba ser formado en algo, y de forma que pudiésemos ver cómo estaba sucediendo. Versículo 2, allí entonces, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había un abismo, había agua. Y esa es la última palabra del versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ejerció actividad. El Espíritu de Dios tuvo participación en esto. De forma simultánea, o tal vez inmediatamente después, eso no les puedo decir yo. Pero en el versículo 3 dice, y dijo Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo impartió un tipo de energía a esa sustancia inerte. Y lo primero entonces fue la energía. Tal vez energía electromagnética que fluyó en eso. Y las partículas comenzaron a operar y funcionar. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra de Dios activó esa energía. Y la primera manifestación que se registra en el versículo 3 es la luz. Sea la luz. No va a haber un sol todavía hasta después, pero hay luz directamente de Dios. Y fluye. Más bien inunda esas tinieblas cuando Dios lo ordena. Tal vez todas las energías en todas las bandas de frecuencia. El sol sería creado después, pero eso tan solo sería un medio para dar luz. De hecho, el sol es necesario. El sol no es necesario en la narración, porque Dios puede dirigir su energía. Entonces, el sol es un siervo. Fue creado después, en el cuarto día. No es el punto fundamental. Bueno, lo es para nosotros, porque no podemos entender la energía que representa el poder, la ferocidad del sol, la inmensidad del sol. No podemos entenderlo desde nuestro punto de vista. Sin embargo, es un artículo secundario, es un siervo solamente. Y Dios está diciendo, en la forma en la que hace la creación, que Él es el fundamento de la luz y de todas las cosas. Y Él puede dar ese deber al sol y hacer que sea este cuerpo de energía con una sola palabra, y entonces el sol después retomaría este trabajo. Y entonces en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y entonces es bueno. Piensa en un momento, la luz está justo al frente de la creación. El don de la luz. La luz es maravillosa, queridos amigos. Es la facultad más extraordinaria para el hombre. La primera provisión para él es la luz. Claro, que está involucrada en muchos sistemas de la vida en este mundo. Pero también es para el placer y gozo y para descubrir y para educación. La luz que podemos ver pues exhibe y glorifica muchas características de la creación de Dios. La luz con todos sus colores y las cosas que ilumina y levanta el ánimo en esta época del mundo en el que estamos y nos enseña la influencia divina también. Representa bendición y verdad, entendimiento espiritual y salvación. Y Dios vio la luz que era buena. Y el enunciado se repite varias veces, pero es verdaderamente verdad. Es verdad que hay una bondad en la luz. Hay que meditar en esto por unos cuantos momentos. Y lo que hace la luz por nosotros y nuestro mundo. Y Dios vio la luz que era buena, y Dios dividió la luz de las tinieblas. Habría también tinieblas, incluso antes de la caída. Incluso en un mundo bueno y perfecto, donde no había pecado ni nada malo. Iba a haber tinieblas y habría un propósito en eso. Sin las tinieblas, tal vez el hombre, incluso si hubiese vivido sin caer en pecado, y desde luego que después del pecado también, debido a las tinieblas, entonces apreciamos la luz. Y aquí hay una lección en sí misma. Y aquí es como Dios nos provee. De modo que nunca tomamos las lecciones por sentado, de modo que nunca olvidemos a aquel que da las bendiciones. Entonces por eso hay tinieblas también. Y se nos ordena descansar. Y en estas cosas se nos enseña. E incluso también Adán se le enseñó y Eva se les habría enseñado que a pesar de que estaban en un ambiente perfecto y eran personas perfectas, aún así eran débiles. Y eran criaturas que dependían. Y Dios les había ordenado que necesitaban descanso. Y que los cuerpos tenían que ser revitalizados, tan perfectos como eran en ese momento. Y que tenían que recibir cosas de Dios. Y que tenían que apreciar el ambiente. Entonces el velo de la noche era tendido por muchas horas. Y todas estas cosas estaban ya allí en el comienzo. Y tenemos mucho entendimiento a través de esto. Dios da bendiciones. Y siempre tenemos que apreciar las bendiciones. Y tenemos que apreciar cuando no las tenemos. Y algunas personas vienen a ti, esto es un comentario aparte. Y tal vez alguien te dice, ¿por qué no tengo certeza durante días? He perdido mi certeza durante días. Y algunas veces no es el pecado o nada otra o ninguna otra cosa, sino porque Dios ha tendido un velo sobre el cielo para que le podamos buscar y apreciemos entonces nuestra certeza de salvación y bendiciones. Y así es como Dios ha obrado desde antes de la caída. Tenemos luz, también tinieblas. Y esto nos enseña bastantes cosas y también esto forma el primer día y podemos tener certeza que aquí en Génesis 1 estamos hablando de un día de 24 horas porque aquí vienen inmediatamente después, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Y eso continúa a través del capítulo. Entonces tenemos aquí un día de 24 horas. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Un firmamento, esto significa una expansión. Esta es la atmósfera, el espacio de hecho, el espacio. Que haya un firmamento, una expansión, el espacio en medio de las aguas. Ahí estaban las aguas, la tierra no había sido formada. Y sobre ello está la atmósfera, el espacio de hecho. Y después encima de ello, no las nubes que conocemos hoy en día, que vemos hoy en día, sino que arriba de ello parece ser que había una capa sobre la tierra de agua, de vapor. Y eso es lo que fue vaciado. Entre otras cosas, eso es lo que fue vaciado en el tiempo de la gran inundación global. Pero bueno, en esta época temprana había un firmamento. Había un espacio interior, por así decirlo, la atmósfera entre la tierra. Y este vapor, o este toldo, esta cubierta de vapor encima de ello. Y este toldo era transparente. Se podía ver las estrellas a través de esta capa. Y aún así estaba allí una gran masa de humedad, de agua allí. Y esa fue la base de la gran inundación global a su debido tiempo. Y bueno, también tiene una protección, una función de protección sobre la tierra. Así que Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión o el firmamento y separó las aguas que estaban debajo de la expansión o firmamento. Todavía no había tierra seca. Tan solo había una sustancia acuosa. Y entonces dice que se separe ese vapor que estaba encima del firmamento. Y eso fue así. Y llamó Dios la expansión cielos. El cielo. No el cielo donde mora el Señor, sino la atmósfera. Y la tarde y la mañana fue el día segundo. el segundo día de 24 horas, y después el tercer día. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahora, la tierra, las masas terrestres ya estaban ahí, los continentes tal vez y las islas, ¿cuánto se parecen a la configuración de tierra que tenemos hoy en día? Bueno, pues no sabemos cuánto fue cambiado en la inundación global. Pero bueno, fue creada la tierra y era hermosa y había colinas y valles, etcétera, y gran variedad de cosas. Y los mares, que a fin de cuentas todos se juntan. Y ahora entonces se estaba creando, el ambiente estaba ya, la luz, las tinieblas, el firmamento, la atmósfera. Y ahora todo ya estaba configurado de modo que había tierras con forma, con gran variación de cosas. Por ejemplo, visimos diferentes partes del país y del mundo y vemos planos. Y decimos, ah, eso es aburrido. Y después vemos donde hay colinas y diferentes decoraciones que vienen después. Y Dios estaba creando todas estas cosas, etapa tras etapa, haciendo que algo fuese excepcionalmente hermoso para que el hombre habitase ahí. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Hierba. Los árboles con frutos. Y eso también se dice allí en el versículo 11. Así que las cosas hermosas comienzan a aparecer, la vegetación, el césped, árboles, de acuerdo a su tipo, a su especie, familias de árboles y de frutos. Versículo 12, se produjo la hierba verde, y al final del versículo se nos dice que Dios vio que era bueno. Y todas estas cosas fueron producidas en un estado maduro. Estaban completamente crecidos. Tenían evidentemente una edad aparente. Tal vez, si hubiese cortado un árbol el primer día de la creación, hubiéramos encontrado que tenía anillos, como si hubiese estado ahí mucho tiempo. Todo fue creado con madurez. Y ese es el tercer día, en el versículo 13. Después, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Ahora, las fuentes de luz tienen ya una función. Ahora, la luz, la luna y el sol y las estrellas tienen una función ya. Y tal vez aquí o tal vez un poco antes ya rotaba la tierra. Tal vez aquí comienza. Y la tierra tiene su inclinación. Y las estrellas, etcétera. Y los planetas, los cuerpos celestes o celestiales, pueden ser usados para navegar, para navegación, para que el hombre pueda tener calendarios, etcétera, y tenga conciencia del tiempo y épocas, etcétera. Esa es una de las razones por las cuales se dio. Habrá razones para dividir la noche del día, para indicar épocas del año, y desde luego también para que puedan producir épocas también. Y dar luz sobre la tierra. Y también se provee para dar servicio el sol, la luna y las estrellas. Y el pasaje nos aclara que no son dioses. Los israelitas, en el libro de Génesis, cuando se les dio a ellos, ellos absorbieron la adoración del sol y la luna y las estrellas. Y animales también de los egipcios absorbieron todo esto. Y la forma en que fue creada la creación les dice claramente que estas cosas no son dioses, son cosas creadas por Dios. Y Dios les da una tarea por hacer. Y la tarea que les dio por hacer, Él mismo la podía hacer antes de que ellas la hiciesen. Entonces se nota que tan solo Dios es digno de alabanza. Versículo 13, o más bien 14. O 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos. Y versículo 16, dos grandes lumbreras, la mayor para gobernar el día y la más pequeña para que se señoree sobre la noche. Y después las estrellas también. Versículo 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y se enfatiza y se repite para señorear sobre la luz, el día y la noche. Y Dios vio que era bueno. Las funciones son masivas, son muy grandes y en cierta forma también son muy limitadas. Tienen un ámbito limitado de tareas. No se puede adorar estos cuerpos celestiales o celestes. Tienen una función muy limitada. A pesar de que tienen una función muy maravillosa, dan luz y energía, etc. Pero eso es lo que entendemos al leer esto. Y ese es el cuarto día. Y es bueno también. Y después versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, los peces también, las aves que puedan volar sobre los cielos, en la expansión abierta de los cielos, o sobre la faz del firmamento del cielo. Podría traducir así, lo cual puede significar en la atmósfera baja, no muy alto en el firmamento, sino más bien más cerca de la tierra. Qué cosa tan hermosa que Dios hiciese eso. Y a su debido tiempo, no inmediatamente, pero después de la caída, cuando las cosas cambiaron, los peces fueron comida, pero de forma más importante es el hecho que todo estaba saturado con luz, con vida. Los mares tenían belleza y vida, y había áreas de agua fresca, y había aves hermosas que volaban encima de la tierra. Y hay muchas aves muy hermosas y podemos apreciar muchos tipos de aves que tenemos aquí en Inglaterra. Y entonces también pensamos en las criaturas exóticas que encontramos en otras naciones y todas tienen una gran belleza. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, pues todas participan en el sistema ecológico, lo sabemos. Pero esto hace que la Tierra sea hermosa. Ese primer mundo estaba lleno de hermosura y belleza y acción. Nada estaba por completo parado. Y Dios creó cosas que eran prácticas, la luz, la luna y el sol, etc. Y proveyó tierra seca y al mismo tiempo proveyó alrededores hermosos y criaturas vivientes. Incluso antes de que fuese adecuado utilizarlos para comida, ellos eran para hacer cosas hermosas. Y después el Señor les dijo que se multiplicasen en la tierra y las cosas del mar también. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Ahora pueden ver cómo esto está avanzando. No quiero ser dramático, pero queridos amigos, vemos una cosa. Primero la luz. Esto es muy hermoso en todos los dones. La luz, después la tierra seca para poder morar ahí. Y el mar, que es muy hermoso en sí mismo, que habla del poder, y en esos tiempos tal vez era algo muy hermoso e inocente e inofensivo y no era violento, y tal vez no se podía ahogar en esas cosas, etcétera, etcétera. Pero con la vegetación y las criaturas viene gran belleza, y después las cosas empiezan a llegar a un clímax. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Este es un término muy interesante. Criaturas vivientes según su género. Criaturas con una conciencia. Cosas, bestias de la tierra, bestias grandes. O animales grandes, y fue así. Y el versículo 25 repite que esto fue hecho. Y Dios lo vio que era bueno. Así que ahora hay animales terrestres. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estas son palabras muy interesantes. Y Dios dijo, hagamos al hombre. Parece hay cierta discusión, cierta conversación entre las personas de la Trinidad. No discusión de pelea, sino una conversación. Parece que están conversando entre ellos, están preguntándose entre ellos. No podemos verdaderamente tener un gran entendimiento de esto, pero la narrativa se detiene un momento. Dios habla, y habla consigo mismo. Si Dios tiene un consejo eterno, no hay desacuerdo en él. Todas las personas de la gloriosa Trinidad están de acuerdo. Ellos son igualmente Dios y están completamente unidos juntos, juntamente en esto. y el Dios triuno es visto en términos humanos, reflexionando, por así decirlo, al respecto de hacer el hombre. Es una pausa. Tal vez se puede decir que es una narrativa afectuosa, porque hay aquí una pausa. Frena un poco, detente un poco. Algo muy grande va a ser creado ahora. Algo de gran importancia será creado. Y Dios dijo: hagamos al hombre el pináculo de su plan. Y hagámosle a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre no sería hecho divino, ¿no? Él no iba a ser como Dios, en que él compartiera la divinidad de Dios, o compartiese la divinidad de Dios, no. Pero él iba a ser semejante a Dios en formas, en ciertas formas. Y entonces dijo: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, etc. De una forma única como Dios. Ahora, ninguno de los animales son como Dios, ni los peces tampoco. Y desde luego que no, la vida, la vegetación tampoco es como Dios. Y esto significa que tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios y somos hechos a semejanza de Dios. Y nuestros primeros padres tenían esa capacidad. Somos hechos a semejanza de Dios. Y entonces podemos relacionarnos con él porque tenemos un alma. Y los animales no tienen un alma. Y esto es lo que la Biblia nos explica. Hemos sido hechos a su semejanza, lo cual significa que tenemos comunicación espiritual, tenemos un alma. También tenemos el poder de la razón, del raciocinio, como Dios. Y no nos atrevemos a decirlo, casi, porque nuestro raciocinio es infinitamente pequeño comparado con el de Dios. Desde luego que sí, no es digno de ser comparado con el de Dios, pero hay una semejanza. Tenemos el poder de razonamiento y racionalidad. Tenemos una voluntad. Una facultad que determina las cosas. Podemos determinar cosas y escoger cosas. Tenemos emociones. Somos mucho más elaborados en emociones comparados con los animales. Tenemos una conciencia moral. Somos como Dios en ese sentido. Tenemos una capacidad moral. Y eso es nuestra conciencia. Tenemos dominio, somos como Dios en ese sentido. Él tiene completo dominio y nosotros tenemos dominio sobre los animales y la vegetación en el mundo. No un dominio soberano, no somos soberanos sobre el mundo, pero somos como mayordomos bajo Dios. Somos la más alta de las criaturas, con un poder notable y capacidades notables. Y entonces avanza en la narración del versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y se repite una vez más: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Ahora, un poco más adelante, se elabora este punto en el capítulo 2, desde el versículo 4. Algunas personas piensan que del versículo 4 del versículo. Algunas personas piensan que hay una narración de la creación alternativa en el capítulo 2 a partir del versículo 4. Y si lo vemos, ahí vemos: estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. El término que yo había comentado antes, lo cual introduce una nueva sección. Y en el capítulo 2. Explica un poco más la creación y la historia de Adán y Eva. No contradice nada de lo que ya pasó antes, sino más bien abre mayor detalle en la historia de Adán. Pero bueno, de vuelta al versículo 27 del capítulo 1. Varón y hembra los creó. Varón y hembra, ellos tienen un alma, tienen poder de razón, una voluntad, emociones, una conciencia moral y creatividad también, lo cual no mencioné antes, y el poder del dominio, y son muy similares. Ahora, sabemos que la Biblia enseña que en la institución del matrimonio el hombre tiene soberanía en la casa, pero abominamos la enseñanza que todavía está por allí en ciertas áreas de evangélicas, de que el hombre es por completo superior a la mujer y que ella tiene que ser una cosa casi sin importancia, que no tiene que estar involucrada en el servicio de Dios, tiene que estar en casa, y ese tipo de cosas es debido a una ignorancia completa de la Biblia, y lo cual ignora la enseñanza de del matrimonio. Vamos a hablar de esto a su debido tiempo, pero bueno, Dios los creó como hombre y mujer, varón y hembra, y esto siempre ha sido así, y el día presente la homosexualidad está por completo en contra de la creación de Dios y la palabra de Dios, pero vamos a hablar más al respecto en otro momento. Versículo 29. Y Dios dijo: os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, etcétera, para ti os será para comer. Nuestros primeros padres eran vegetarianos, y también todos los animales. El versículo nos dice en el principio, las cosas cambiaron después de la caída, desde luego. Y Dios permitió que la carne y las vegetales fueran para comer. Para el principio, tan solo era esto. Y muchas personas continúan con eso de forma muy saludable. Pero las escrituras permiten una práctica más amplia. Y Dios vio, versículo 31, todo lo que había creado, y he aquí que era muy bueno. Era perfecto, de hecho. Probablemente los animales no tenían unos dientes feroces, ni tampoco unas garras feroces antes de la caída. Tal vez toda la biología cambió por la caída. No había asesinatos, ni había predadores, ni nada de eso, que estuviesen despedazando a criaturas más pequeñas que ellos. Dios vio todo lo que había creado, y he aquí, era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana al sexto día. Unos cuantos versículos del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y ya no hubo más actividad creativa. La creación había terminado, la creación, y todas las huestes de la creación ya había terminado, y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Su obra creativa que había hecho, su obra de la creación, y Dios bendijo el séptimo día. Esto será otro tema que tocaremos. La santidad del séptimo día. Si el hombre no hubiese caído, aunque tal vez no tendríamos que especular así, no lo tendríamos que hacer, uno podría imaginar que en una tierra perfecta como era antes, siempre había el día de reposo. Y había un recordatorio especial por la actividad creativa de Dios. Y se adoraba a Dios, porque en él Dios reposó de toda su obra que Dios había hecho. Entonces ahora la creación estaba completa. Y vemos cómo esto creció. El hombre es el punto más alto. Y ahora vemos una deidad unida. Tan solo Dios existió desde la eternidad. Los ángeles no se mencionan en el capítulo 1. Porque no son relevantes. El tema del capítulo 1 es la obra creativa de Dios. Y su poder cuando hizo la creación para el hombre, y cómo el hombre era el pináculo de todo. Así que los ángeles, etcétera, no son relevantes para esta narración. Tan solo Dios y su obra creativa. La escena está puesta para la caída, entre otras cosas también, en el segundo capítulo. Es un paraíso hermoso, y vamos a ver su descripción. No hay pecado y hay provisión perfecta. Ese es el primer capítulo de Génesis, y algunos dicen, algunos maestros bíblicos dicen, lamentablemente, que era una historia para gente primitiva, que más bien tendríamos que creer lo que la ciencia dice al respecto del origen. Muchas personas dicen que el libro de Génesis es tan solo porque Dios estaba siendo amable para las personas primitivas, para que pudieran entender algo de la creación, porque ellos no entendían la lección de la ciencia. Bueno, tal vez está bien hablar así, pero la forma en que la Biblia está diciendo las cosas, las personas críticas piensan que es como una mentira. Y más bien Génesis presenta esto como una historia, como algo verdad, como historia literal. Y la palabra de Dios lo cita como historia literal, como una verdad literal. Así que no podemos aceptar la crítica de que esto es solamente una historia. Algunas personas titubean y dicen, pensamos que ha habido un proceso evolutivo para producir el mundo, pero Dios vino y Adán y Eva, nuestros primeros padres, después de millones de años de evolución, ellos eran especial, su creación especial de Dios. Y entonces, ¿qué de todo lo demás? Si hay un gran problema esa opinión, la opinión de que sí hubo evolución y que Dios tan solo comenzó una creación especial con sus primeros padres. Hay un problema, y el gran problema es que la naturaleza y la evolución, con toda la salvajez y destrucción, estaba sucediendo todo esto antes de la caída, según ellos. Entonces la muerte es vista y el pecado y la violencia está vista antes de la caída, y eso no puede ser. Entonces, no podemos aceptar eso. No. Génesis 1 es como Dios literalmente formó algo y permitió que se le viese creando esto en épocas, no etapas largas, no etapas largas, sino que todo lo que hace es visible y entendible, y Él literalmente creó en etapas. Y nos mostró al mismo tiempo su cuidado y su provisión y sus prioridades de que Dios, de la cual el hombre era el pináculo de la creación. Entonces, ¿acaso es una piedra de tropiezo a los incrédulos el que Dios creó el mundo en 6 días? Bueno, después de muchas generaciones de batallas evolutivas, pues ahora sí es una piedra de tropiezo para los evangélicos y a muchas personas. Y Satanás trayó la teoría de la evolución para eso, para distraer al hombre y para hacer que el evangelio y el poder creativo de Dios parezcan ridículos y absurdos. Incluso Calvino escribe cosas así y en sus comentarios de la creación de los 6 días. Y personas creen que hay cosas absurdas, que hay evolución, que tuvo que haber sucedido durante un largo periodo de tiempo, lo que dice aquí en Génesis. Y sí, es una piedra de tropiezo hablar de la creación, pero es una piedra de tropiezo también hablar del pecado, y también hablar del infierno, y también de la condenación, y también al respecto de que Dios interviene y viene en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y sufrió y murió por pecadores. Pero afortunadamente, la salvación es una obra espiritual. Y el Espíritu Santo está obrando u obra. Y no importa cuán incrédulos seamos y cuán condicionados estemos con la evolución, Dios obra. Las obras de Dios las podemos entender. Podemos ver que es una obra magnífica y podemos ser humillados y podemos entender. Entonces, sí, humanamente es una piedra de tropiezo, pero eso no significa que nos retractamos de esto y decimos tengo que evitar esto. No, 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 para nada. Porque Dios está obrando en la obra de la salvación y Él obrará y Él dará convicción y Él convencerá. Hay un enunciado hermoso del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios, que ordenó que la luz brillase de las tinieblas, Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La creación fue literal y enseña bastantes cosas y nos muestra el poder infinito de Dios. Y también, por cierto, ilustra el camino a la salvación. Cuando Dios ilumina el corazón, aunque sea muy tenebroso, aunque sea muy oscuro, aunque esté comprometido con la evolución, aunque no quiera ver su pecado, entonces Dios hace que brille la luz en ese corazón y entonces todas estas cosas son obvias a ese corazón o cualquiera de nosotros. Entonces vemos en Génesis 1 al respecto del poder de Dios. ¿Y cuál sería el punto, por cierto, de que Dios tomase millones de años para crear la tierra? Suponga por un momento que hubo millones de años de un proceso evolutivo antes de que viniesen Adán y Eva. ¿Cuál era el punto de eso? ¿Qué hubiese logrado Dios con eso? ¿Qué nos diría esto? ¿Por qué tomaría tanto tiempo? Si Él tiene el poder de cumplir sus propósitos con una sola palabra. Bueno, del lado opuesto, donde vivimos mi esposa y yo, se está construyendo la nueva embajada americana. Bueno, todavía es un hoyo en el suelo, de hecho, pero bueno. Pero al lado de este hoyo en el suelo, ellos están construyendo nuevos departamentos. Un edificio como de 20 pisos y lleno de pisos. Pero si quieres comprarte uno de ellos, van a costar varios millones de dólares. Y se ven muy feos en este momento, de hecho. Y hay muchas grúas en ese lugar. Muchas más que las que he visto en cualquier otro sitio de construcción. Ahí hay 5 grúas y hay muchísimos hombres trabajando allí. Y aún así, apenas está al ras del suelo todavía, muy lentamente creciendo. Y una de las cosas más grandes al respecto de Génesis 1 es lo siguiente. Cada uno de nosotros, como creyentes, ve toda la creación, todos los aspectos de la creación, y culminan en el hombre. Y todo esto fue logrado en 6 días. Tal obra poderosa, creada de la nada, y todo formado de tal forma que podamos trazar la creación, y fue hecho tan rápidamente. Dios puede obrar rapidísimamente. Tú no tienes que creer en un Dios que toma millones de años para hacer algo, lo cual tal vez te va a sugerir en tu mente que tiene alguna debilidad o incapacidad, como los contratistas en los sitios de construcción al lado de nuestra casa. Más bien tú crees en un Dios que Él puede hacer brillar luz en nuestros corazones y puede hacer que un corazón terco sea convertido en momentos. Puede curar una enfermedad en un momento si Él desea hacerlo. Él puede resolver problemas y fortalecernos y cambiar problemas en un momento. Este es nuestro Dios, no un Dios que toma millones de años o billones de años para hacer cosas. Así que nos gozamos en Génesis 1. Aparte de que es literalmente verdad, también nos dice bastantísimas cosas al respecto de nuestro Dios.